¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Soy Carlos Liascovich y estamos transmitiendo como todos los miércoles desde FM Amadeus 91.1. Y el día de hoy nuevamente nos vamos a ubicar para todos los oyentes que nos escuchan por primera vez o los que hace rato no lo hacen. M de Medianas es un programa básicamente de negocios que se concentra en aquellas empresas que en la Argentina emplean de 30 a 40 personas hasta unas 300. Es decir, justamente el nombre de nuestro programa, Mediana, tiene que ver con esa categoría de tamaño de empresa que suelen estar ocultas detrás de la sigla pymes, porque ahí prima siempre las políticas y la atención sobre las microempresas hasta 10 empleados o las pequeñas que se definen entre 10 y 30 personas aproximadamente. Las medianas tienen más complejidad, en general están divididas funcionalmente, tienen bastante más trayectoria, bastante antigüedad en sus mercados. En general son proveedores de grandes empresas cuando se manejan en el segmento B2B, es decir, business to business, empresa a empresa, o tienen marcas reconocidas si están en el mercado del consumidor final. Y también siempre aclaramos que cuando se trata de empresas familiares, las empresas medianas tienen desarrollados mecanismos para separar, o por lo menos que vivan en armonía, la empresa y la familia. Bueno, dicho todo esto, para ubicarnos en el mapa como siempre, hoy tenemos con nosotros el diálogo con una empresa mediana justamente, que creo que va a resultar interesante su caso y su evolución para todos los oyentes de nuestro programa. Gonzalo Rodríguez, ¿estás en línea?
Sí, ¿cómo andás, Carlos? Un gusto.
Igualmente, Gonzalo, mucho gusto por recibirte en M de Medianas. Gonzalo Rodríguez es uno de los responsables de la firma Nordeste, la razón social es Nordeste, pero probablemente muchos la conozcan por su marca principal, que es Doña Pupa. Gonzalo tiene, creo que, varias experiencias interesantes para contarnos sobre esta empresa agroalimenticia ubicada en Entre Ríos, en Concordia, que me parece que va a ser instructivo para todos los otros empresarios o emprendedores que están escuchando este programa. Gonzalo, contanos, si puede ser, un poco sobre la conformación de la empresa, el origen, quiénes la integran. Sé que es una empresa familiar.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a arrancar por el principio. Hoy, la conformación. Hoy el directorio está conformado por mi padre y mi hermano como gerente general. Yo estoy en la parte comercial, digamos, de la empresa.
Y tu padre, tu padre está en cuestiones más estratégicas, más de largo plazo.
Exacto. Exactamente, más de estrategias a largo plazo que en el día a día. Mi hermano sería más que nada el director hoy de la empresa.
Correcto.
Y papá está más para las decisiones a largo plazo, hacia dónde vamos, digamos.
Bien.
No sé si se logra entender.
Sí, completamente.
Bueno, vamos a los orígenes de la empresa. Esto es una empresa como un emprendimiento de una distribuidora.
Okay.
Está formada allá en el año 2005, está fundada en el año 2005 por mi padre, que tenía una distribuidora de productos alimenticios y de limpieza para lo que es el litoral de Argentina.
Okay.
O sea, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y además Chaco y Formosa. Empezó primero en Entre Ríos y se fue expandiendo.
Bien. ¿Ustedes son originarios de Concordia?
Somos originarios de Concordia, Entre Ríos.
Bien.
Y ahí a él se le plantó una semillita, porque estaba vendiendo dulce membrillo, dijo, che, si hacemos un dulce membrillo con nuestra marca y lo tratamos de comercializar. Y así es como surgió la marca, así surgió Doña Pupa, y así surgió, en ese momento eran 10 empleados, hoy somos 120.
Que eran por otra parte también empleados de la distribuidora, supongo.
Exactamente, la razón social sigue siendo la misma y la distribuidora sigue estando.
Claro.
Pero hoy la distribuidora es exclusivamente, distribuimos otros productos, pero exclusivamente desde nuestros productos.
Ok.
Y ahí así empezamos, alquilamos una fábrica que mi hermano fue el principal encargado ahí, porque mi hermano ya arrancó a trabajar en ese momento con mi padre, mi hermano más grande que yo, gran responsable de la fabricación. Alquilamos una fábrica en Alvear, Mendoza, y empezamos a fabricar dulce membrillo y a comercializarlo. Y ahí fuimos agregando tomate triturado, dulce de batata. Y después mi hermano, investigando, moviéndose en el área de Mendoza, encontró una fábrica de latas que llevaba cerrada 20 años.
Y discúlpame, esta fábrica que ustedes identificaron en General Alvear Mendoza, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se une Entre Ríos con Mendoza? Digo, porque ni siquiera era un área de distribución para ustedes.
No, exactamente no. Y se une porque membrillo está en Mendoza. Las fábricas de membrillo del país están en Mendoza.
Ah, ok, no sabía.
Entonces por ahí alquilamos una fábrica ahí que ya sabían hacer membrillo, hicimos nuestro membrillo y lo comercializábamos, pero lo traíamos desde Mendoza.
Ok.
Bueno, volviendo a la fábrica, encontré una fábrica que llevaba cerrada 20 años y dijo, che, ellos tienen una lata de legumbres, una línea de legumbres enlatados, vamos a hacerle una oferta para comprársela. Y bueno, aceptaron la oferta y mi hermano se fue con un mecánico, literalmente una moladora, y cortaron la fábrica, la cargaron en un camión, y ahí decidimos, cuando compró eso, armar una fábrica acá en Concordia, traer el membrillo para Concordia. Ay. No sé si me explico.
Sí, completamente. Sí, ustedes iban a llevar, digamos, la materia prima desde Mendoza a Concordia, y ahí iban a enlatarla, digamos, de alguna manera.
Exactamente. Pero bueno, ahí traíamos la materia prima, el membrillo en pulpa, lo procesábamos acá en Concordia y empezamos a fabricar. Alquilamos una pequeña fábrica en un galpón, y montamos una pequeña fábrica acá. Uh-huh. Eso es año 2008-2009. Y en el año 2015 compramos un predio, que es en el que estamos hoy, y trasladamos esa fábrica acá. Como dato interesante, los mecánicos de la fábrica nueva, cuando la montamos, eran mi hermano, yo y 6 personas más.
Mm.
Sí, 4, o sea, la hicimos nosotros, básicamente.
Yo la hago, yo la vendo, yo la reparto, yo todo.
Y bueno, así empezamos.
Es así, claro, lógico. Ahora, ¿cómo fue el salto, digamos, del membrillo a...? Porque ahora el fuerte de ustedes, no sé el porcentaje,
son las legumbres.
Son las legumbres.
Son las legumbres en Tetra Ricard.
¿Cómo fue el salto de un producto a otro?
No, el salto fue más que nada, fuimos agregando productos a la distribución, a agregarle valor, digamos, a la distribución, fuimos agregándole productos a la marca, porque después del membrillo, batata, agregamos puré de tomate, que ahí empezamos a tener relación con Tetra Pak.
La alineación, disculpame que te voy interrumpiendo como para ir armando el rompecabezas, porque para uno de afuera es sumamente interesante ir viendo las etapas de construcción, ¿no? Es decir, ustedes iban agregando en función de que eran latas, básicamente, y sobre eso lo iban completando.
Claro, no, pero separemos algo ahí, porque me están mezclando dos cosas. Teníamos latas, pero hacíamos legumbres enlatadas, y a su vez, antes de eso, estábamos haciendo puré de tomate en la distribución.
Bien.
Son líneas de productos distintas. Teníamos una línea de dulce membrillo, que fue la primera.
Uh-huh.
Tomate triturado botella fue la segunda.
Ok.
Una línea de mermelada fue la tercera.
También, también vidrio, obviamente.
No, en pote de plástico.
Plástico, ok.
Después agregamos una línea de puré de tomate. Y después agregamos una línea de enlatados. Perdón, la de enlatados antes que la de puré. Te lo dije al revés.
Ok.
Y el hito fue apostar nosotros en el año 2016 a cambiar la línea de latas por una línea de Tetra de Tetra Ricard, digamos, hacer las legumbres en cartón. Eso fue nuestro salto, digamos.
Y eso me interesa mucho, porque más allá de los materiales en sí, me interesa el chip de la innovación que ustedes detectaron ahí, la posibilidad de cambiar las reglas del juego en su mercado. ¿Eso cómo lo identificaron? ¿Cómo lo estudiaron? ¿Por qué lo hicieron si lo otro, digamos, era un mercado que ustedes ya conocían, que ya eran conocidos? Es decir, ¿por qué se les disparó eso? ¿Lo investigaron? ¿Cómo fue?
Claramente lo investigamos, fue una apuesta nuestra, porque era una tecnología muy nueva. Nosotros somos la segunda fábrica en el país que puso esa máquina.
Okay.
Una tecnología nueva, y fue una apuesta de nosotros para modernizarnos. Ahora, si yo te lo pongo en ejemplos, nosotros teníamos una fábrica de latas, la línea de latas en ese momento, es como que yo te diga, tenía un Ford Falcon, modelo 80, y me estaban trayendo un auto nuevo, un Tesla. Me estaban trayendo, mira, esto es lo nuevo, es un Tesla. ¿Te subís o no te subís?
Claro, pero bueno, ¿dónde está para agarrarle la nafta? Preguntaste vos.
Claro. ¿Cómo abro? ¿Qué hago con el abrelata?
Claro.
Pero te lo voy a poner en otro ejemplo, si no. El puré de tomate hace 20 años se comercializaba solamente en lata. Uh-huh. Hoy no encontrás un puré de tomate en lata. Nosotros apostamos a que eso tenga el mismo cambio, no sé si me explico. Digo, bueno, en 20 años el Tetra Brix se comió la lata en el puré de tomate, démosles 20 años a ver si le ganamos el lugar a las legumbres. En ese momento el market share del cartón, estamos hablando del año 2016 más o menos, uh-huh, el market share del cartón en el universo de las legumbres era del 5%. Uh-huh. Hoy, 8 años después, es el 40%. O sea, casi la mitad del mercado de lo que es legumbres en conservas vienen en cartón.
Es decir, ustedes se subieron a una tendencia.
Sí, nos subimos a una posible tendencia, porque todavía no sabíamos si era una tendencia. Hoy, con el diario del lunes, decimos una tendencia porque vemos los números y decimos, sí, está,
se dio. ¿Y cómo fue la toma de riesgo? Es decir, ¿ustedes quisieron probar un primero? ¿Cómo fue el paso a paso de eso?
El paso a paso. Y es un poco de intuición, un poco de fe, y bueno, y hay que arriesgarse también. Nos arriesgamos y dijimos, bueno, apostamos a esto y empezamos a trabajar un montón, digamos. Si podemos decir que si en cierta forma nuestra empresa tuvo éxito en ese rubro, no sé si lo tuvo o no lo tuvo.
No, pero, sí, objetivamente lo tuvo, digo, han crecido,
claro,
mucho.
Claro, pero mirá, como dijo, no sé si Alfaro, quien dijo, es que el éxito siempre está, o sea, el éxito viene después del trabajo, digamos. Uh-huh. Solo en el diccionario está antes. O sea, empezamos a trabajar, el primer año que lo pusimos, las ventas en lo que era legumbres nos cayó un poco, y después se empezó a recuperar, y cuando queríamos comprar estábamos poniendo otra máquina. Uh-huh. Y todo, gracias a Dios, fue para bien.
¿Y cómo fue la recepción en el canal? Porque el canal estaba acostumbrado a la lata, porque el consumidor estaba acostumbrado a la lata. ¿Qué tuvieron que convencer en el canal? ¿Cuáles fueron sus argumentos?
Los argumentos principales que usamos, o sea, cómo tratamos de educar, yo soy parte comercial, digamos, yo tiendo, soy vendedor, así, por así decirte. Tratamos de educar y destacarle los beneficios que tenía el envase, fuera de que reduce la huella de carbono, de que son reciclables y demás. Por ejemplo, si vos buscás una lata con abre fácil, ya es una lata mucho más cara, con una tapa que no se hace en Argentina, ya te pone fuera de mercado.
El abre fácil es la argollita esa que se usa para abrirlo sin abridor.
Exactamente, nuestros envases tienen todos abre fácil, es como un troquel de cartón que tiene arriba el cartón, que lo podés abrir. Principalmente también las abolladuras en el manipuleo, cualquier cliente de supermercado te dice que es un problema la lata bochada, pues la lata bochada no se puede comercializar.
Ok.
Ocupa menos espacio, es más liviana.
Claro, porque además al ser rectangular el envase de Tetra, es más embalable, digamos.
Es más embalable, tiene más frente de góndola, y si se cae de la góndola y se cae al piso esa boya, vos lo levantás, lo acomodás y lo pones a la góndola de nuevo. Uh-huh. Una lata la tenés que tirar a la basura.
Claro.
O sea, eso es un gran beneficio en cuanto al scrap, digamos, al descarte.
Te entiendo.
Y eso ayuda en una cadena de valor de un supermercado, tiran un montón de latas. Después, la vida útil del producto es lo mismo. Y nos preocupamos nosotros, como empresa, de tratar de hacer un producto de altísima calidad. Hoy nosotros estamos exportando el producto, tenemos calidad de exportación en todos los productos, digamos, de legumbres.
Claro, porque además de la cuestión del envase, que evidentemente fue una innovación aceptada, está la cuestión de adentro, digamos, el producto en sí.
Claro, hay que acompañarlo. Hoy estamos tratando de consolidarnos, o sea, el objetivo nuestro es tratar de consolidarnos como un buen proveedor de legumbres en conservas a nivel país. Falta trabajo, falta un montón, pero es el objetivo nuestro. El objetivo primordial es tratar de tener la mayor cobertura posible en la Argentina y ser el proveedor de legumbres del país.
¿Cuánta gente está trabajando ahora en Nordeste? Bueno, en Doña Pupa, digamos, no sé si cómo lo suelen llamar ustedes.
Nordeste,
ok.
Igual, acá en la ciudad somos conocidos como Doña Pupa, no como Nordeste.
Claro.
120 personas están trabajando hoy en la empresa.
¿Y de esas 120, cuánta gente está en planta y cuánta gente está, digamos, en puestos directivos o en puestos, digamos,
en jerárquicos? En planta tenemos... puestos jerárquicos tenemos... déjame pensar, por planta tenemos dos... Dentro de la fábrica hay... 6 personas jerárquicos. En la administración tenemos 5 más. Y esos son los puestos jerárquicos de la empresa. Después tenemos... gerente de venta, logística. Y después sí son muchos operarios y viajantes, camioneros.
Está claro.
Son más o menos en planta deben ser unos 60 personas en lo que es fábrica. Después tenemos viajantes y camioneros unas 30. Y después el resto es administración.
¿Cuáles son los siguientes pasos que imaginan para Nordeste?
Los siguientes pasos es tratar de consolidarnos, como te decía recién, a nivel nacional como el proveedor de legumbres. Que hoy día quiero comprar una lata de legumbres, quiero comprar una lata de arvejo poroto y que sea mi marca la que se te venga a la cabeza.
¿Lata o y Tetra?
Tetra, sea mi marca.
Ok.
Y estamos apostando mucho al comercio exterior. Yo me estoy yendo ahora a una feria a París a tratar de captar clientes. Hoy estamos vendiendo a los países limítrofes, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, cerrando negociaciones con México y Israel. Y estamos apostando a venderle al mundo, a ser proveedores del mundo, porque entendemos que Argentina es el granero del mundo y tiene una muy buena materia prima. Y por ahí tenés, es muy estacional, por ahí tenés temporada que en Argentina es barato, temporada que en Argentina es caro, pero somos un muy buen proveedor de grano.
Nosotros lo sabemos. A eso quería ir también, el tema de la revaluación del peso, es decir, de los altos precios internos que tenemos acá, ¿cómo les afecta? Y cómo se manejan además con los cambios, digamos, porque hace 6 meses el peso estaba muy devaluado y ahora pasó a estar muy revaluado. ¿Ustedes cómo lo enfrentan eso?
¿Cómo lo enfrentamos? Mirá, la realidad es que hoy nosotros perdimos un poco de competitividad a nivel internacional,
sí.
Eso no te voy a mentir. Seguimos siendo competitivos a nivel regional porque Argentina es el productor, pero necesitamos una subida, digamos, necesitamos un poco menos de carga impositiva para poder ser competitivos. Esa es la realidad.
Y cuando vas a países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Chile, ¿te encontrás con competencia que está...
Italiana. Me encuentro con competencia italiana.
Italiana.
Italiana principalmente.
Es decir, que productos italianos que vienen con tu mismo envase que sale a competir contigo en la góndola.
Exactamente. Me encuentro con productos italianos que atraviesan el océano para competir conmigo. Para los países limítrofes es más conveniente por ahí todavía comprarnos a nosotros.
Claro.
Porque nosotros somos... Argentina como productor es un buen productor de legumbres. Uh-huh. Pero cuando ya empezás a querer cargar logística, por ejemplo, una logística que estaba cotizando ahora para México, me cuesta $5,000 el contenedor y eso me deja fuera de mercado, porque en un contenedor que cuesta $20,000, 5,000 es el 25%.
Claro.
O sea, es un costo altísimo y yo lo tengo como competidor ahí en la región a Estados Unidos, que es un buen productor también, Estados Unidos y Canadá.
Claro.
Pero a nivel internacional somos competitivos, pero por temporada. A veces hay sequías en el norte y acá hay grano, entonces por ahí fluctúa mucho fuera de lo que es la economía argentina, fluctúa mucho el precio internacional. No sé si me explico.
Sí, sí, completamente. Te pregunto algo, Gonzalo. Estamos conversando con Gonzalo Rodríguez, que es el responsable comercial de la empresa Nordeste, muy conocida en el mercado por su marca Doña Pupa, que producen y distribuyen legumbres envasadas. Tengo una pregunta que tiene que ver con lo financiero. ¿Cómo pudieron ir financiando el crecimiento tan rápido de la empresa? ¿Reinvirtieron, consiguieron préstamos, bancos, subsidios?
De todo un poco. Todo lo que nombraste, todo eso. Uh-huh. Las primeras inversiones las hicimos con plata que obtuvimos de la distribución nuestra, digamos, como te explicaba que nacimos como distribuidora. Uh-huh. Y la reinversión, desde que tengo uso de razón hasta hoy, 100% de reinversión, todo lo que se gana se mete. También tuvimos apalancamiento bancario. Hoy en día no tenemos ningún crédito activo, se están cerrando los últimos, pero hemos tomado préstamos bancarios de todos los bancos. Nos hemos apalancado bastante para el crecimiento, digamos.
Claro.
También los proveedores han ayudado porque te dan crédito.
Obvio.
Entonces.
Y te hago una pregunta un poco personal, pero sí, que también forma parte de la vida de los empresarios o la gente que está creciendo mucho y que está reinvirtiendo. ¿Te encontrás con tus compañeros del colegio o con tus amigos de toda la vida y que tienen buenos empleos o que tienen relación de dependencia satisfactoria? Y ellos, bueno, te van mostrando su progreso económico, digamos, ¿no? Y vos, que sos uno de los socios de la empresa y estás reinvirtiendo todo el tiempo, no cambias el auto a la velocidad de ellos o la pileta que ellos instalan. Te estoy inventando, pero tal vez se asemeja a la realidad. ¿Esto cómo se va viviendo, digamos, en el día a día, desde el lugar del empresario y no del empleado calificado?
No, mira, la principal diferencia que veo yo en eso es que ellos a las 6 de la tarde se le terminaron los problemas. Uh-huh. Porque salieron de trabajar, cumplieron con lo que tenían que hacer, porque tengo amigos que lo hacen muy bien en su trabajo. Pero cuando la cosa va mal, ellos cobran igual y no tienen esa presión que por ahí nosotros los empresarios tenemos, de que en caso nuestro son 120 familias que,
claro,
que dependen de nosotros. A mí me encanta que a mis amigos les vaya bien, me encanta, y tengo muchos amigos que son muy exitosos en su rubro y hablo mucho con ellos, les pido consejos, amigos economistas o que trabajan en consultora, les digo, che, ¿cómo puedo manejar esto? Como ellos también me piden consejos a mí, che, quiero hacer este proyecto, ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿Qué piensan? Déjame hablar con tu papá, que quiero pedir un consejo, a ver si me embarco en esto, cómo se financió. Pero principalmente que ellos no sienten la presión que sentimos nosotros.
Sí, ese es el costado malo, digamos, de ser empresario, si querés llamarlo de alguna manera. Pero ¿cuál es el costado satisfactorio comparado con esa digamos, esa ausencia de presión que sienten ellos, o que vos estás obligado a reinvertir y por ahí no, tu tren de vida personal no es tan elevado como imaginabas?
Mira, ¿sabes cuál es mi principal satisfacción? Esto es una apreciación personal.
Sí, claro.
Anda el coto de que haya la vuelta a tu casa y yo te doy la góndola. Uh-huh. Eso es, o sea, una forma de expresarlo es, todo mi laburo está al alcance de cualquier argentino. No sé si lográs entender lo que quiero.
Es decir, vos estás, te da la, lo compensás con la satisfacción de estar logrando una entrada en el mercado que otros no lo tienen.
Sí, no sé por ahí, no te estoy capaz entendiendo la pregunta.
No, esta cuestión de reinvertir, porque yo te preguntaba cómo financia, ¿no? Y vos me decías reinvertimos. Obviamente, si reinvertís, distribuís menos ganancias.
Hoy nosotros no distribuimos ganancias, todos los socios tenemos sueldos.
No, ese es el punto, digamos. En algún momento, algo querés comprarte, algo querés crecer, digamos, de una casa de tres ambientes a una de cuatro, una de cinco, poner una pileta, y no te da porque estás reinvirtiendo ganancias.
Sí, pero
a esa postergación de tu consumo como empresario, ¿cómo la vivís?
Claro, la diferencia es que nosotros lo medimos distinto. Lo medimos en comprar una caldera en vez de hacer una casa más grande. Me compré un camión.
Sí, entiendo, sí.
O sea, por ahí, qué sé yo, decirme, comparándote con el ejemplo que decís vos, se fueron de viaje a Europa y se hizo la casa de fin de semana, y yo digo, bueno, no, yo compré una caldera y hice un galpón nuevo.
Claro.
O sea, por ahí la diferencia está ahí, no lo veo como algo...
¿No te pesa? ¿No les pesa?
No nos pesa.
Ok.
Al margen que tenemos un buen pasar también, ¿no?
No, por supuesto, no digo que pasen hambre, obviamente, pero digo, ser empresario también implica, a veces, cuando uno está en una etapa de mucha reinversión, postergar consumo, ¿no?
Totalmente. O sea, es una cosa de todos los días, es decir, che, bueno, podríamos hacer esto para vivir mejor, pero apostás al futuro y compras una máquina nueva, o cambias un camión, o cambias los autos viajantes. Uh-huh. Estás invirtiendo en vos también. O sea, a la larga, nosotros lo vemos así. Yo estoy invirtiendo en mí, en mi futuro y en el futuro de mis hijos.
Está claro. Gonzalo, ¿cómo han vivido el bajón en el consumo de todos estos meses? ¿Y qué estrategias se hicieron para superarlo? Es decir, porque evidentemente la rotación les habrá bajado, digo, aunque sus productos son de la canasta, digamos, no sé si básica, pero son productos que se resienten cuando cae el consumo, ¿no?
Es más, nosotros estamos alineados con la caída de consumo en general.
Claro.
La caída del consumo en unidades nos está rondando hoy en día los 25 o 30 puntos. Nos rondó los 30 puntos el primer semestre del año. ¿Cómo afrontamos la caída de consumo? Estamos financieramente muy sólidos, con mucha mercadería, con muy bien parados. Y la realidad es que estamos bien posicionados en el mercado. Nos cayó el consumo, pero se nos habilitó la exportación. En cierta medida, cuando en diciembre pasamos de un dólar de 3.50 a 800, cambió un montón para nosotros el consumo en los países limítrofes. Más que nada, porque los países limítrofes dejaron de venir a comprar acá.
Claro.
Empezaron a consumir de nuevo en su país.
Entiendo.
Así que eso nos ayudó a paliar un poco también.
Perfecto.
La crisis. Y estar con las cuentas sanas.
Te cambio un poco el eje. Un poco lo conversamos en la charla previa que tuvimos para conocernos. Respecto de los recursos humanos, ¿no? Es decir,
sí.
Concordia es una ciudad importante de Entre Ríos, Y estás radicado ahí, y ahí contratás gente. ¿Cómo es tu dilema de contar con gente suficiente, gente capacitada, digamos, gente con proyección o con potencial o con formación suficiente, versus un mercado que es más chico que una gran ciudad? Te pongo, por ejemplo, no sé, Rosario o bueno, ni que hablar, Buenos Aires, digamos. ¿Cómo es el mix ese entre, siempre pensándolo desde el punto de vista de recursos humanos, no de otro lugar?
Sí, te entendí perfecto la pregunta.
¿Cómo convive eso?
Mira, es una convivencia difícil porque nos ha pasado y nos va a seguir pasando. Acá en Concordia hay Facultad de Ingeniería, que tiene Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería en Alimentos, que eso nos viene a bárbaro a nosotros.
Claro.
Aunque la facultad está más especializada, ahora se está empezando a especializar un poco en nuestro rubro, pero está más especializada en lo que es citrus.
Ok, claro,
por
lógico.
Por el sector de la ciudad en el que está. Tenemos Facultad de Contador y Administrador de Empresas. Igual, por ejemplo, el mano derecha nuestra estudió en Buenos Aires, pero por ahí lo que buscamos es, en ese caso, por ejemplo, el caso puntual, es gente que se haya ido afuera y quiere establecerse en la ciudad.
Okay.
Y decir, bueno, quiero formar una familia, quiero vivir en Concordia, porque también nos ha pasado, hemos tomado hace poco tomamos un ingeniero industrial de la facultad acá, muy buen promedio, volaba, recién recibido, pero un pibe de 25, 26 años, y nos robó, o sea, vino una empresa más grande y dijo, venga para acá.
Fue con la pinza de Pilar y este lo quiero, pum, y se lo llevó.
Exactamente. Y son personas que por ahí no tienen esa raíz, o pueden estar viviendo en Australia mañana, no sé si me explico.
Sí.
Y por ahí una persona que haya estado viviendo en Rosario, muy bien formada, es de Concordia y quiera venirse a formar una familia en Concordia y a vivir acá, a ese lo traes y es más fiel, no sé si me explico.
Sí, sí, y echa raíces y hay una conveniencia mutua, digamos.
Claro, acá hay mucha gente de Concordia que se va a estudiar afuera, le va muy bien y después quieren volver, hay muchísima gente. Y hay empresas grandes también en Concordia, o sea que...
¿Uruguayos tienen trabajando ahí?
No, nuestra empresa no. Hemos tenido en su momento venezolanos.
Ah, ok. No, te lo preguntaba porque en general tienen buena formación y están tan cerca que no sería raro.
No, bueno, pero lo que pasa es que... Hoy Argentina está equilibrando los sueldos. Y hace un año venir a trabajar a Argentina para lo que podía pagar una empresa argentina para un uruguayo es muy poco.
Claro. Sí se puede dar el caso inverso, digamos, de uruguayo y argentino que están trabajando allá.
Hay un montón.
Claro.
Hay un montón. El caso inverso hay un montón. Ahora, lo que sí hay en Concordia, principalmente estamos al lado, uruguayos que se vinieron a vivir, que trabajan en Uruguay, se vinieron a vivir a Concordia. Porque el alquiler le costaba la mitad.
Claro. Cruzan la frontera y...
Sí, están al lado, están en 20 minutos.
Te llevo a otro plano, Gonzalo. Es una empresa familiar la de ustedes. Son tu hermano, vos y tu papá.
Sí, y está mi hermana también. Pero mi hermana trabaja en otra empresa. Nosotros hace un par de años... Mi hermana es contadora. Uh-huh. Y hace un par de años abrimos un mayorista acá en la ciudad... Y ella es la encargada del mayorista.
Ok. La pregunta, ¿tienen más hermanos aparte de ustedes tres?
No, somos los tres.
Porque mi pregunta va a lo siguiente. Obviamente es una empresa de segunda generación. Ustedes son jóvenes. Si tienen hijos...
Segunda generación entre líneas, porque mi hermano es una pieza clave en todo esto y es el que inició la fábrica junto con mi padre.
Bueno, está bien. Con más razón, entonces. Más a mi favor. Es primera barra... 1,5, digamos, sería la generación.
Claro.
Vamos a ponerle. Pero no, la pregunta es la siguiente. Es decir, por ahora ustedes, no sé si tienen hijos, alguno de los tres.
Todos tenemos hijos.
Todos tienen hijos y seguramente son chicos todavía. Y es una proyección un poco exorbitada, digamos, pensar ahora en esos chicos cuando ustedes sean más grandes y ellos ya sean jóvenes en posibilidad de trabajar. Pero... ¿cómo imaginan esto? ¿Han empezado a conversarlo?
Estamos justamente analizando esos temas. Hoy yo tengo un sobrino grande que trabaja con nosotros, tiene 25 años y la rompe toda hoy en día, está trabajando muy bien, es el nexo de conexión entre la fábrica y la administración, está logrando una cosa, tiene una energía positiva increíble. Que él está trabajando con nosotros, pero lo hemos conversado, él claramente quedaría fuera, de poner una barrera de entrada que sería un título universitario en caso de necesidad de la empresa. Tiene que estar recibido y si la empresa lo necesita. Creo que es a donde querés ir. ¿Cómo filtramos?
Exactamente. No le quiero poner el nombre, pero bueno, ya que me das el pie, se lo pongo, que es el tema del protocolo familiar.
Y estamos trabajando justamente en eso con un psicólogo empresarial que se dedica a estas cosas, a asesorar a empresas de acá y de afuera. Estamos armando eso para armar, ¿cómo es el nombre? Sí, un protocolo, básicamente. Un protocolo de cómo afrontar la familia con la empresa, digamos. Porque si no, mañana si entran todos, tengo una empresa llena de clientes. O sea, no... Tiene que... Y en el caso, estas son cosas que se ha hablado, en el caso de que uno estudie medicina o que vamos a suponer que estudie educación física, si la empresa puede poner un gimnasio, gimnasios de la empresa, hasta que el profesor de educación física pueda devolver la plata a la empresa, pero tienen esos beneficios, digamos. Si quieren proyectos personales, no sé si me explico.
Sí, está claro. Porque este es un tema que... En algún momento aflora, hay algún consultor especializado que dice, aunque no haya ningún pariente en la empresa, si hay un dueño, en algún momento va a ser un tema familiar, porque ese dueño tiene herederos, y los herederos tienen algo que decir siempre sobre la empresa. Entonces, la pregunta apunta a eso, ¿no? Si están previendo el futuro.
Sí, estamos previendo el futuro porque somos conscientes que el 95% de las empresas familiares no pasa a la tercera generación. Entonces estamos tratando de hacernos cargos de eso. Perfecto. Y bueno, tratar de generar, de hacer la cadena más grande, y si no la podemos hacer más grande, tratar de, en la idea de hacer alguna otra empresa como para que todos puedan participar. A su vez, tratar de educarlos para que, en mi caso... Yo no quiero que trabaje conmigo, yo quiero que sea lo que él quiera. Si él quiere trabajar conmigo, bueno, bienvenido sea. Pero si él quiere hacer otra cosa, lo apoyaré.
Pero ya estás, haga eso. ¿Vos me estás hablando de tus hijos?
Tengo un solo hijo.
¿De tu hijo? ¿Vos lo estás llevando al trabajo? ¿Cómo estás haciendo?
No, tiene 2 años.
Ah, 2 años, no, pensé que era más grande.
No, tiene 2 años, muy chiquitito. Pero, por ejemplo, mi sobrino, que mi hermano,
claro,
como te decía hoy, es medio que uno de los precursores que hizo la fábrica. Mi sobrino tenía 4 años y manejaba una autoplevadora dentro de la fábrica. Está criado adentro de la fábrica.
Claro.
La conoce con pelo, seña y mancha.
¿Y eso fue buscado o se fue dando, digamos, sin querer?
Se fue dando sin querer. Y la verdad que, a sorpresa de todos, anda fantásticamente bien. Es un perro del trabajo y, la verdad, una energía positiva que suma, solo suma.
Bien. Me decías que, te vuelvo a sacar de tema, pero para ir barriendo todos los temas. Me decías que te vas a París para buscar nuevas tecnologías, nuevos contactos... ¿Piensan expandir la producción hacia otro tipo de producto alimenticio o quizás no alimenticio? ¿Por dónde están rumbeando? ¿Por dónde se imaginan?
Bueno, justo estamos yendo, siempre con productos alimenticios, estamos yendo a una feria de alimentos, se llama Cidal, es una de las ferias más importantes del mundo. Y ahí lo que tratamos de evaluar son tendencias. A ver también qué es lo que está consumiendo el mundo. Tratamos de buscar clientes también, o sea, yo voy a tener un stand de Nordeste que ofrezco mis productos. Por ahí, por ejemplo, se me acercó en una de las ferias una cadena mexicana, dijo, me interesa tu línea, quiero hacerlo con mi marca, ¿me lo podés hacer vos? Yo digo, sí, y estamos en ese proceso, digamos. Y por ahí ver tendencias nuevas, como por decirte, el hummus de garbanzo es algo que está creciendo en el Medio Oriente. Es decir, che, tenemos el garbanzo, la máquina lo puede hacer, tenemos, conocemos el proceso, probemos y buscar por ahí tendencias de mercado, de qué se está viniendo en el consumo. Por ejemplo, hoy hay un consumo alto en productos orgánicos, hay una tendencia a reemplazar la carne, que ahí va de la mano con lo que hacemos nosotros, ¿no? Reemplazar la carne con proteína vegetal, y todas las legumbres son, tienen un alto contenido de proteína vegetal. Uh-huh. Es como que se están poniendo de moda la dieta del mundo, no solo en la Argentina. Y bueno, justo estamos parados en ese lado nosotros, que está, es lo claro, que nos importa, digamos.
¿Y tienen alguna estrategia para llegar al consumidor final? Es decir, no obviamente venderle al consumidor final, porque son productos de bajo valor agregado como para vendérselos, pero tal vez sí. Pero ¿hay alguna intuición al respecto de qué pueden hacer para llegar al consumidor final que no sean los canales tradicionales?
Me descolocaste con la pregunta. ¿Qué podemos hacer con los consumidores? A ver, repetímela, porque no estoy tratando de pensarla.
No, a ver, uno piensa que el canal obvio de adquisición, de observar y comprar los productos, es el canal comercial, es decir, el supermercado, la gran superficie o el almacén, digamos, donde están los productos dispuestos, ¿no?
Sí, sí.
Pero el canal, digamos, las redes sociales o la venta online o la distribución a través de otros canales.
Ahí entendí para dónde va, sí, para dónde iba la pregunta. Mira, nosotros es como que también vendemos un ingrediente de comida. La gente, obviamente, está, por ejemplo, yo estoy conversando con la gente de Pedido Ya para que me incorporen, pero no tienen un volumen alto de venta en mi tipo de producto. No es algo que se comercialice electrónicamente. Yo, por lo menos, es lo que veo que, por ejemplo, en el comercio electrónico, lo que sí hacemos electrónicamente es promocionarlo, es difundir la marca a través de las redes sociales, de Internet. Vemos que entendemos que va por ahí, uh-huh, la comunicación hoy. La comunicación hacia el consumidor va por ahí, pero no lo vemos todavía a la venta. Sí he tenido charlas y he participado en plataformas que hoy ya están hasta asesoradas con inteligencia artificial, pero son más plataformas internacionales de B2B, o sea, de países emergentes que necesitan productos de consumo masivos como los que estoy teniendo yo, cotizarles y que el comerciante me pueda comprar directamente a mí, no a un distribuidor. No,
entiendo. Sí, sí, entiendo. Está clarísimo. Te lo preguntaba porque en este, el dinamismo que tienen los mercados, a veces aparecen ideas que en una década resultan inimaginables y en la siguiente estallan, digamos. Pero a veces esto requiere también maduración del mercado para que esto ocurra también, ¿no?
No, ni hablar. A ver, ¿cómo lo trato de poner un ejemplo fácil? O sea, ¿cómo lo veo yo un ejemplo fácil, no? De lo rápido que avanza la tecnología. Por ejemplo, hoy Facebook ya no lo usa nadie y es Facebook que existe del mismo momento que Messi juega al fútbol, o sea, del mismo momento que debutó en primera. Uh-huh. Messi sigue vigente y Facebook no, por más que siga la plataforma, pero hoy ya casi nadie la usa. Uh-huh. O sea que los procesos, la tecnología avanza tan rápido que hay que tratar de subirse, pero cambia a la misma velocidad. No sé si me explico, si se entiende. Hoy, por ejemplo, lo que veo yo, esto es una apreciación personal, no empresarial. Creo que la inteligencia artificial es una tecnología que hay que usar para beneficio, pero va a terminar pasando lo mismo que con, o sea, va a venir algo que haya que cambiar de nuevo. No sé si me explico. Volvamos a preguntar a ChatGPT cualquier cosa y el que más plata le ponga a ChatGPT, lo que ChatGPT te va a recomendar. No sé si se entiende.
No le ves un destino semejante al de Google, al a la inteligencia artificial. Es decir, que Google va a tener que, así como se modificó, esto se va a modificar también.
Es lo que yo veo a largo plazo, pero yo creo que hay que usarla. Hay que usarla porque ayuda.
Bien.
Yo la uso todos los días.
Sí, sí, está claro. No, yo porque quiero entender cuál es la lógica que usan en los negocios entre la producción actual y la demanda actual y lo que ustedes pueden imaginar que se pueda venir en unos años. Entonces, cómo tienen que tener la mirada hacia adelante, pero también la mirada lateral, ¿no?
Totalmente. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros en la feria. Ir anualmente a las ferias, todos los años, dos veces al año, te marca la tendencia de lo que se viene. O sea, fuimos a una feria hace, no es algo que fabriquemos, ¿no? Pero fuimos a una feria hace, en el año 2011, y estaba surgiendo lo que era el alimento orgánico, y después vino a la Argentina lo que es toda la tendencia del alimento orgánico. Mantenerse en el movimiento, en el ruido de la fabricación, en el ruido de la industria alimenticia, ir a esas ferias, te ayuda a mantenerte actualizado y qué es lo que se viene, qué es el nuevo envase, cuáles son las costumbres de consumo, cuáles son las tendencias.
Bueno, por ejemplo los octógonos de advertencia, de calorías, de sodio, etcétera, seguro que ha sido un shock importante en la actividad de ustedes, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, salvo en la línea de mermeladas, adecuamos los productos, todos los productos, todas las líneas de productos nuestras, a la legislación nueva, sacando en la línea de dulces, que sí tenemos exceso de azúcares. En las otras líneas, como no usamos conservante, adaptamos las cantidades de sodio al producto, no tenemos octógonos, y es la misma legislación, por ejemplo, para todo Mercosur, o sea que podemos vender en toda la región sin octógonos.
Okay. Bien, Gonzalo, la verdad, creo que ha sido bien interesante la conversación. Mucha gente del otro lado habrá tomado nota de cómo es construir una empresa desde una distribución hacia una fabricación y especialización como hicieron ustedes. Así que muchas gracias por este contacto y más adelante seguramente vamos a retomar para saber cómo fue evolucionando Nordeste y la marca de ustedes, Doña Pupa.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias.
Igualmente y hasta otra vez.
Un abrazo grande. Chau, chau.
Hasta luego. Bien, estuvimos conversando con Gonzalo Rodríguez, que es el responsable comercial y socio con sus hermanos y su padre de la firma Nordeste y que comercializa la marca Doña Pupa. Y me parece que es interesante como ejemplo de evolución de una empresa desde la distribución hacia la fabricación en un segmento también muy competitivo como es el de los alimentos envasados, donde compiten no solamente contra gigantes, sino con una rentabilidad muy alta de los diferentes protagonistas del canal comercial. Bien, dicho todo esto, ya estamos llegando al final de M de Medianas. Por supuesto, pueden encontrarnos la grabación de este programa o de los anteriores programas en www.radioamadeus.com.ar. Volveremos a encontrarnos en nuestro programa el próximo miércoles, también como siempre, a las 12 del mediodía. Gracias y hasta la próxima.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.